Buenos días a todo el mundo. Estamos en nuestra semana 7 de clases en Carlton y volvemos a trabajar hoy con el super barrio latino. Aquí está Mar, representando a la comunidad. Y tenemos dos personas invitadas, Charlie Mandil y Michelle Ortiz, que nos van a hablar. Hoy el tema de hoy es la salud mental y Health Finders, ¿no? Y los recursos de la comunidad. Así que, Charlie, Michelle, si podéis contarnos muy brevemente quiénes somos y cuál es nuestra relación con Health Finders, y luego comenzamos con las preguntas.
Buenos días a todos y todas. Soy el director ejecutivo de Health Finders. Desde el 2010 tengo este puesto aquí. Soy graduado de Carleton, estudié la biología y los estudios latinoamericanos. Regresé a mi ciudad natal, Minneapolis, un par de años y los caminos de la vida me devolvieron acá, a Health Finders. Yo estudié en la Universidad de Minnesota, hice mi maestría en la salud pública. Lo demás lo dejo para que me pregunten.
Yo soy Michelle Ortiz, soy la terapista en Health Finders. Yo empecé el departamento ahí en el 2019, pues ya voy para mi segundo año aquí en Health Finders. Yo soy de Texas originalmente, entonces todo esto es nuevo para mí. Llevo unos años aquí, entonces no es tanto raro la nieve y todo eso, pero antes de eso nunca he trabajado solamente enfocado en las personas que hablan español, entonces esto es muy grande y diferente para mí, pero me gusta mucho lo que hago aquí.
Bueno, hola Charlie y Michelle, mucho gusto. Entiendo que existe una estigma sobre la salud mental. Quería preguntar si podían hablar de ese estigma y también de cómo ese estigma se puede variar en diferentes comunidades, si es por su propia experiencia de trabajo o solo por vivir o de lo que sea. Gracias.
Muy buena pregunta, Michelle. ¿Quieres hablar un poco?
Trabajando aquí con Health Finders, tenía que hacer mucha educación de lo que hago, quién soy, por qué lo hago, de dónde viene y por qué es importante. Muchas de las personas que empezaron a venir conmigo eran porque venían primero de crisis, no era porque querían, era porque era obligado. Entonces, de empezar de eso, muchas personas me dicen, pues no estoy loca, no necesito hablar con nadie, eso son para los débiles. Entonces, es mucho de educar a la persona de qué soy, qué es tener una desorden y enseñarle que está bien, aunque tengas esos desórdenes y de que hay otras personas que existen con esos desórdenes, poner una conexión con otras personas en diferentes lugares, que no nada más en Northfield. Muchas personas sienten que están solas por el lenguaje. Entonces, mucho de lo que yo escucho es de que no hay nadie con quien hablen porque no es el primer idioma. Muchas de las veces personas dicen, yo no sabía que existías tú, y más porque te ves y te escuchas como yo. Entonces, eso es algo difícil en tratar de llenar por toda la necesidad que hay o que hay que necesitan aquí abajo. Entonces es algo que yo trato de conectarme mucho con las personas que viven en Minneapolis, en St. Paul, para hacer esa conexión de, sabes que yo no puedo ver a todos, me pueden ayudar, pero también buscando a otras personas que quieran estar en esa posición de ayudar a otras personas y más con las que hablen diferente lenguaje.
Michelle, hiciste algo con nosotros porque eres la terapeuta de todos nosotros aquí, del personal de Health Finders, ¿verdad? Hiciste algo que me gustó bastante y lo describías la salud mental como bienestar y más bien higiene mental, haciendo ejercicios de higiene mental. ¿Te acuerdas cuando hiciste los ejercicios con todo el staff de lo y todos del equipo dental? Identificaba mucho con eso porque son higienistas, igual para los dientes, pero ese término me ayudó a mí, por lo menos, a quitar un poco del estigma o normalizar, más bien, tu trabajo.
Sí, en esa actividad estamos enseñando que cómo es de que ciertas cosas te hacen imaginar diferentes cosas. Por ejemplo, yo tengo esta botella de Gatorade. Ustedes tienen pensamiento, oh, es azul, o yo tomé esto cuando estaba chico, o no me gusta el azul, me prefiero el rojo. Entonces, todos tenemos reacciones a ciertas cosas. No todos sabemos esas conexiones entre la mente y el cuerpo. Muchas personas que vienen a ver a nuestros dentistas es que, ay, me duele aquí, pero no tienen no tienen algo malo con sus dientes, es a veces dolor que se sienten en otros lugares que a lo mejor nunca han hablado de esas cosas. La conexión entre la salud física y mental es muy grande y algo que veo mucho que vienen personas con mareos, dolores de cabeza, el cuello, la espalda, el estómago. El estómago y la espalda es algo que veo mucho junto. Y después de que han ido al hospital o los doctores gastando mucho dinero, no encontramos nada, no tienes nada físico. Entonces, cuando al fin vienen conmigo, dicen, creo que es a lo mejor algo más. Entonces, es algo difícil, pero con estos 2 años he visto que la comunidad misma se han hablado entre ellos mismos y me dicen, oh, tengo una amiga que te va a venir a hablar. Digo, oh, ok, está bien. Entonces, esas conexiones que la comunidad hace solos, es chiquito lo que hemos hecho, pero con tiempo yo digo que se va a hacer mejor y mejor.
Una pregunta sobre las diferencias entre personas, y ¿ha noticiado una diferencia del estigma sobre la salud mental entre diferentes tipos de personas, como personas más jóvenes o personas de mejor edad?
Muy buena pregunta. Muchos de los adolescentes con los que yo hablo con, porque estoy también en las escuelas, ellos me vienen a buscar. Me dicen, quiero hablar de mi ansiedad, mi mamá no me cree, o quiero hablar de mi depresión, está muy grave, y mi mamá dice que soy bien huevona, o lo que sea. Me da mucha tristeza, pero también gusto que los niños quieran venir a ver qué está sucediendo con su cuerpo, con su mente. Con los adultos mayores es un poquito más difícil, porque a veces siento que vienen a fuerzas, porque fue referida o referidos por los doctores. Entonces siento que a veces dicen, oh, pues el doctor dijo que tengo que venir, entonces por eso voy a tener estas pláticas contigo. Y es otra cosa diferente, que personas le dicen pláticas, no le dicen terapia, le dicen pláticas. Los niños como entre las edades de 10 y 14, nada más lo ven como que si yo soy otra persona, otra maestra para ellos. Entonces es como más natural que a los adolescentes y después los adultos. Después de unos meses ya dicen, oh, pues yo le dije a mi mamá, o yo le dije a mi esposo que estoy hablando contigo, o esposa. Entonces voy viendo los cambios, pero obviamente toma tiempo con que ellos tengan confianza en el proceso, enmigo y también en ellos mismos, porque se sienten, ¿por qué voy a hablar? ¿Qué es el punto? No sirve para nada, pero después de unos meses, sí sirve. Entonces.
Yo también veo, Michelle, no sé si tengas algún comentario acerca de eso, pero hay mucha gente que define su salud en general, pero en términos de la fe y de la religión. Estoy enfermo porque Dios o Alá quiere que esté enfermo, o quiere que esté aquí, así, o quiere el Dios o Alá me va a sanar. ¿Cómo has encontrado eso entre tus pacientes? ¿Qué haces cuando alguien dice que sí, me defino y me sana mi Dios y mi creencia, me va a sanar?
Sí, he recibido a personas que han mencionado eso, que mi Dios me ha dicho que esto va a suceder, es parte de la vida, y le digo, ok. Y eso está completamente bien. No estoy aquí para decirte, no, estás incorrecto o sí. Es además, si eso es lo que tú necesitas, entonces eso es lo que vamos a hacer. Entonces, ¿cómo piensas que podemos tratar de asegurar que tú estés físicamente bien? Porque si tu ansiedad está de más y no puedes ir a trabajar, no puedes ir a la escuela, no puedes mantener bien a tus hijos, entonces siento que a lo mejor necesitamos algo más. Entonces, sí, puedes rezar, pero ¿qué más vas a hacer? Como en ponerlo junto, no separarlo, no es porque son partes de una persona. Y cuando vamos a ayudar a personas, los vamos a ayudar como una persona entera, no partes de las personas.
Hola, tengo una pregunta yo. Para las personas que escuchan la radio, ¿qué cosas pueden hacer las personas para cuidar su salud mental?
Eso depende mucho en la persona, en el ambiente, en los recursos que hay alrededor. Entonces, no hay una, no es, por ejemplo, tener esta pluma, no puedo dar esta pluma roja a quien sea para decir, escribe tu tarea con esto o firma esto, porque a veces necesitas una pluma negra o una azul. Entonces, es diferente para todos. Una cosa que pues siento que a lo mejor todos les ayudaría es tomar al menos 10 segundos en ti. Si es lo mínimo que puedes hacer, es enfocar en ti. Una cosa que me gusta hacer con los pacientes que yo veo es el ejercicio de la mano. Entonces, ponemos nuestro dedo chiquito con nuestro dedo gordo, uña a uña, y contamos 1, 2, 3, y lo hacemos hasta que ya no tenemos dedos. Y personas, les digo, ¿qué pensaste en ese tiempo? Pues en mis dedos y en qué dedo me seguía. Digo, ya. Dijo, no estabas pensando de los biles, de la renta, de los niños, de la comida, de los frijoles, nada. Estabas en tus dedos. Dice, ah, fíjate que sí. ¿Cómo es eso? No sé, pero nunca, es raro. Ya, yeah, entonces, ¿cómo enfocar esos tres? 15 segundos en ti, 10 segundos, es algo que no hacemos porque siempre estamos en lo que sigue, en lo que sigue, en lo que sigue. Por ejemplo, ahorita yo estoy pensando, ¿qué es la pregunta que sigue? ¿Qué es el ejercicio que le voy a enseñar el que sigue? Porque estar aquí en este momento no hay tiempo para parar. Entonces, esos ejercicios me gustan. Otros también es difícil enfocar en lo que estamos haciendo ahorita porque ¿qué va a ser mañana? ¿Qué otra cosa va a salir? ¿O las máscaras se me olvidó? ¿O hay alguien que no traerá más? Entonces, muchas cosas hay que preocuparse. Entonces, si pensas, tenemos mínimo 10 a 15 segundos en ti, algo que beneficiaría.
Quería preguntar, si, o sea, ¿qué rol tenemos nosotros en la salud mental? Pero no la salud mental de sí mismo, pero de los demás. Si en un ambiente académico, social o aún familiar. Así que, por ejemplo, un amigo en un ambiente social o un hermano en tu familia.
Cuando yo estaba en mi primer año o semestre de cuando estaba agarrando mi maestría, eso es algo que pensaba mucho. Digo, ¿qué voy a hacer? ¿Qué necesito que hacer? ¿Qué son las palabras mágicas que puedo decir para poder ayudar a las personas? Y me dijo mi profesora, ¿sabes qué? No hay palabras mágicas. No hay nada que tú puedas decir que puede, en una palabra, ayudar, como que va a servir cada vez. Y dije, oh, qué decepción. Yo pensé que había unas palabras mágicas que podía nada más decirlas y iba a estar todo bien. Ya, algo. Y la cosa es de que cuando alguien está sufriendo en cualquier desorden o enfermedad, la cosa más grande que puedes hacer por ellos es estar ahí por ellos. No quieren que les digas, oh, se va a poner mejor mañana, o hey, cálmate ya, bájale, o no te enojes, o eso es lo peor que puedes decir. Las cosas es que además quieren que te los escuches, no quieren que los arregles, que nada, tú no eres mágico, perdón, yo creo que son buenas personas, pero ustedes no son mágicos y yo tampoco. Nada más quieren que alguien esté ahí, o saben que puedan estar ahí si es que te hablan o algo, pero también es algo difícil de poder hacer, ¿verdad? Porque si nunca preguntas, la respuesta siempre va a ser no. Entonces es difícil estar en esos tiempos oscuros, pero nada más estar ahí. Entonces a veces hacer parte de ti como persona o amigo o hermano o hermana de alguien que está sufriendo por eso, es estar ahí por ellos en diferentes formas. Cada quien tiene su forma de, ¿cómo es? Love language, el lenguaje del amor, que cómo es que recibimos eso. Entonces poder conocer su forma de ellos, porque las de ellos son diferentes de las de nosotros. Entonces saber cuál es el de ellos y poder de actuar en eso.
¿Qué estamos tratando de hacer a nivel comunitario o de organizaciones? Normalizar, ¿verdad? La salud mental y hacerlo parte, como que tienes tu chequeo médico, te van a limpiar los dientes y la consulta con la terapeuta. Y eso también ayuda para apoyar a la gente que necesite ayuda, que tome el primer paso, porque conociendo a Michelle, yo sé que todos van a seguir consultándole y estando con ella después de conocerlo, pero a veces, como en todo, es el primer paso que es lo más difícil. Así que como organización y comunidad, estamos tratando de crear la cultura de que necesita higiene para la mente, tal, igual que al cuerpo o a la boca.
Yo tenía una pregunta. So, viniendo de experiencia con personas más grandes que, you know, uno les dice, les habla sobre la salud mental y dicen, oh, es que yo no soy loco, like, yo no estoy loca. Para esas personas que ven la salud mental y los recursos como algo así, ¿qué es un consejo o algo que les diría a ellos? Sí, porque yo creo que a veces son personas que también sienten que no están en un lugar tan bien tampoco, pero no quieren admitir ni quieren tomar esos recursos por esas limitaciones. ¿Qué les dirían ustedes o qué consejo les darían para que intenten, aunque sea, pensar sobre usar esos recursos de salud mental?
Me gusta esa pregunta y también no me gusta. Me gusta porque toma tiempo y a veces no es lo que tenemos. toma tiempo en poder tratar de ver qué es lo que está atrás de que no, no quiero recibir eso. Tengo a unas personas que a veces dicen, es que yo no estoy tan mal. Mi hermana está más mal. Ellos necesitan algo más que yo. Y eso como le quita la necesidad de ellos porque dicen que alguien más está peor que ellos. Pero eso es además de que el miedo de estar en otro país, a lo mejor que no es de ellos, que no estar alrededor de las personas que necesitan que estar alrededor de, o no hay, además no hay soporte. Ya es más de durar que tener esa relación con esa persona. Yo he tenido muchos pacientes que se quedan conmigo por 6 meses y dicen, yo quiero esto, yo quiero mejorarme, todo eso. Y luego al mes 7 dicen, oh, yo estoy bien. No te preocupes. Ve a fulano o a quien sabe quién. Y es por, no sé, muchos años de alguien de haberles dicho que no son importantes o que no merecen esas cosas, que es difícil además decirle, hey, usa ese recurso, te va a ayudar un día que lo vayas a, que los vayas a conocer. Pero algo que me gusta decirles es de que no lo quieres ahorita. Entonces, ¿qué podemos hacer ahorita con la forma que tú estás viviendo, lo que tú tienes alrededor de ti, que pueda ayudarte en el futuro? Y me dicen, pues no tengo nada. Ya. Yeah. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Si no tienes nada y nada te puede ayudar, a lo mejor piensas que introduciéndole un recurso nuevo ayudaría. No sé, a lo mejor. Ok, entonces hay que hablar de ese a lo mejor. Entonces hablas de esas por unas sesiones de cómo va, qué necesitan y luego al fin, ojalá digan que sí, sí necesito eso o podemos ir, además inténtalo una vez. Si no te gusta, está bien. Pero otra vez, si nunca preguntamos o nunca ayudamos, nunca preguntamos, la respuesta siempre va a ser no, no, gracias. Pero de ser consiste, tengo personas que no, a veces no vienen de sesiones, tienen citas y dicen, y no vienen. Pensamiento que no es, personas 95% de las veces no están haciendo cosas al propósito, de que, oh, no, voy a faltar a mi cita, o oh, les voy a ser X. Otras veces hay algo más que están sucediendo que no es de ti, no tiene nada que ver contigo, es cosas que ellos están pasando sobre. Puede ser del orgullo, de que yo no quiero esas cosas, o la tristeza, muchas cosas que van atrás de que no quieran recibir esa ayuda, pero a veces nada más necesitan una persona que diga, no, lo mereces, es para aquí está, para ti, para que te ayude.
¿Cuál aspecto de su trabajo es el más difícil? Y en contraste, ¿cuál aspecto es el más fácil o gratificante o que se mantiene en marcha?
Bueno, para mí es la misma respuesta. Son los seres humanos. Somos una organización de servicios humanos. Así que el recurso, la fortaleza, son los humanos. A la vez, es la cosa más complicante. Somos complicados, ¿verdad? Y para trabajar juntos con gente con mucha pasión, eso me llena. Eso es el porqué de que estoy aquí. Pero si estás en un grupo, un equipo, con pasiones a veces que están en conflicto, es un poco complicado. Y para mí, yo creo que los seres humanos es la misma respuesta para las dos preguntas.
Para mí es la parte de ser esa persona diferente. En eso significa como... no sé, cuando van al doctor, ves que te mete la enfermera primero y te dice, ¿por qué viniste? ¿Cuánto pesas? ¿Cuánto mides? Whatever, blah, blah, blah. Te dicen todo eso y luego dicen, ok, y ahorita viene el doctor contigo. Dice, sale, viene el doctor, pero se ven diferente porque traen diferente ropa. Una vez, me vino una de las doctores y me dijo, hey, necesito que ayudes con una persona, están en crisis ahorita, vienen también con los papás, blah, blah. Dije, ok, está bien, lo tomo durante mi lunch. Se meten a mi oficina, yo traigo un suéter, mi pelo recogido, y yo digo que me veo joven por lo que yo hago, entonces me meto y voy a cerrar la puerta, y me dicen los papás, ¿tú quién eres? Ay, perdón, disculpa. Yo soy Michelle, soy la terapista aquí de Health Finders. Me dicen, no, no, tú no eres. Digo, no, sí, no tengo mi placa, pero sí, 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 yo soy Michelle, la terapista aquí en Healthfinders. ¿Cómo te puedo ayudar hoy? Y me dicen, no, tú no puedes ser terapista. Me quedé como confundida, ok. No dije nada y nada más me quedé callada. Me dicen, es que tú no eres bolilla, tú no eres americana, entonces tú no puedes ser terapista. Y dije, fíjate que no soy bolilla, pero sí soy la terapista aquí de Healthfinders, entonces ¿con qué te puedo ayudar hoy? Con tu hijo. Fue algo que me sorprendió mucho. Esta conversión sí era en español, era otra persona que hablaba español. En este momento de crisis es como, no es idea, no es algo que sucede. Nada más es alguien que se ve diferente, que sea a lo mejor alto, pelo rubio, ojos azules o verdes, lo que sea, lo opuesto que de yo. Entonces eso fue algo que es difícil, ser diferente en esta área. En el estado de Minnesota, vi de que por el 2019, la población de personas que hablan español, que traen mi licencia, que son LPCCs o LPCs, aquí 3.8% hablan español, pero no significa que son hispanos o que son latinos, además que hablan español. Si te vas al otro lugar, hay 1% de personas que se identifican como hispanas o latinos en el estado de Minnesota. 1%. Y esas hay 2,030 terapistas con esa licencia en este estado en el 2019. So, ojalá ya ha cambiado, pero yo soy ese 1% aquí. Y en el condado de Rice County, yo soy una de dos que hablan español, pero soy la única que acepta personas sin seguro médico. Hay como 6,000 personas que identifican como personas hispanas o latinas aquí en este condado. Obviamente no sé cuáles son sus posiciones en si tienen seguro médico o nada, pero esas son 6,000 personas que identifican así. Y viendo a alguien como yo en ese lugar es importante. Es difícil estar en esa posición, pero también es la posición fácil, por decir, porque yo hago, ojalá, que otras personas vean que también pueden llegar a este lugar, que también pueden ayudar a alguien que se ve como ellos, se escucha como ellos, les pueda ayudar, que tengan la misma cultura o que a veces se le olvida el español.
¿Por qué crees que existe el estigma de terapia y la salud mental y de qué crees que se originó?
El estigma viene por el miedo. El miedo de no saber. Eso es algo que todos tenemos miedo, no importa de qué, en qué sea. Si no queremos ir a clase porque no sabemos el sujeto, no conocemos a las personas, no queremos ir al trabajo o comer con personas porque no las conocemos, no queremos manejar de Northfield a Minneapolis porque no sabemos cómo la nieve va a estar, no queremos tratar nueva comida porque no sabemos si nos va a gustar. Es el lugar de miedo. Y si nunca tienes esa experiencia, siempre va a estar ese miedo. A lo mejor de ir a la escuela o al colegio con otras personas que se ve diferente, es que no hay dinero, pero es el miedo de no poder estar bien. Obviamente también del dinero. No quiero salir con esta persona porque no sé si me vayan a lastimar. Todo viene de miedo. ¿Cómo se puede ayudar? De hablar de ese miedo. Y es una cosa más espantosa de poder hacer. Es decir, hey, yo tengo miedo. Por ejemplo, yo decir ahorita, estoy nerviosa de hablar enfrente de ustedes, de que se me olvida la palabra o que no entienda la pregunta. Pero muchas personas dicen, ¿por qué voy a decirles que tengo miedo? ¿No? ¿Para qué? Voy a ser débil. Pero toma más en decir tengo miedo de que no, yo estoy bien. Cualquier puede decir que está bien y no estar bien. Entonces cuando personas vienen conmigo y lloran, se disculpan o dicen, entonces hablar es algo que puede ayudar con ese estigma. Esa es la cosa más grande. O también vivir, por ejemplo, en ese ejemplo decir yo que yo estoy nerviosa de hacer esto. Porque dicen, oh, si ella también dice, yo también lo puedo decir. Hay un, no sé cómo es en español, pero un meme que he leído que dice, un profesor le llamó a otro estudiante y le dijo, hey, ¿cuál es la respuesta? Y el estudiante dice, dame un minuto, es que estoy bien nerviosa, pero yo sé la respuesta. Y luego alguien dice, oh, yo me conecté con esa persona porque ya, da nervios cuando alguien, el profesor te llama a ti y tiene la respuesta, pero no lo puedes decir por ese miedo. Entonces digo, ya, eso soy yo, como,
También de, por un poco yo que decía Michelle antes, que hay una gran falta de terapeutas aquí. Y como sistema médico lo tratamos como una especialidad y no está integrado en el cuidado básico de la gente. Así que es otra barrera, sea real o imaginaria, entre la gente y el cuidado.
Y también otra cosa también que me acordé cuando estaba hablando es de que por las diferentes culturas, todas las cosas van a ser diferentes. Cultura aquí va a decir, oh no, es que te sientes mal de la cabeza, tienes que ir al doctor. Cultura en otro lugar, te duele la cabeza, en Asia, no sé cómo se dice en español, pero your chi significa que está atorado. Es como el movimiento de la sangre, está atorado y es porque por eso que te duele la cabeza. En otras culturas, oh, tienes dolor de cabeza, ah, alguien te hizo ojo. Depende de dónde vienes, la cultura es muy, influencia mucho de lo que hacemos. Entonces, no es de olvidar tu propia cultura, es además de checarte contigo mismo, de decir, ¿me duele a mí o físico? Como que está más, ¿qué ha estado sucediendo alrededor de mí? Ambiente, que también me puede influenciar a eso. Y es difícil cuando personas vienen de dos diferentes culturas. Yo vengo de esa, mis papás son de la Ciudad de México, yo soy nacida en Texas. Y es, no sé si han visto la película que se llama Selena. Tienes que hacer doble lo mexicano y doble lo americano. Nunca vas a ser suficiente en una cultura. Tú tienes que darles el ejemplo que tú puedes dos veces más. Porque nunca vas a poder estar bien en las dos culturas. Y eso pues da tristeza. Porque que hay personas que dicen que no, nada más puedes estar aquí o nada más puedes estar acá. Pero cuando tú como una persona estás bien, en estar en medio es lo único que importa. Si tu bienestar estás bien, estar afuera de esas dos cajas, yo digo que otra cosa no importa, de que otras personas te vayan a decir cosas. Algo que me es chistoso, pero tiene sus momentos. A mí no me gusta la comida picosa, para nada. No, la pimienta me pica, no me gusta para nada. Y yo lo digo eso como burla porque no me gusta. Y todos me dicen, ah, no eres mexicana, tus papás no te enseñaron, bla, bla, bla. Y le digo, a mí no me gusta. Y eso es suficiente para mí. Lo he tratado, no me gusta y ya. Pero hay otras personas que dicen, no, es que no eres mexicana.
En realidad mi pregunta va, tiene que ver con lo que estáis comentando ahora, ¿no? Y que no hemos hablado todavía hoy sobre la migración, ¿no? Y lo acabas de mencionar un poco ahora, ¿no? De como estar en un espacio físico, pero geográfico, pero sentir que no perteneces o perteneces a otro lugar más o estás en el medio, y eso pasa desde, ¿no?, el lenguaje. Y hemos hablado y hablamos con Charlie también el semestre pasado sobre el buscar servicios médicos en general, no solo la salud mental, ¿no? Lo experimento mucho con mi madre, que es inmigrante de Palestina, que no confía en los médicos y no va y se niega a cualquier tipo, ¿no?, de servicio médico. Entonces me pregunto hasta que, o sea, si sale, me imagino que sí, ¿no?, pero si sale este tema, ¿no?, de la migración como parte de las ansiedades, ¿no?, del miedo. Hablaste de la cultura de miedo, ¿no?, de actuar desde el miedo, ¿no? Y me pregunto si la migración, cómo ha aparecido la migración y la experiencia de estar en otro sitio o llevar mucho tiempo en un sitio y todavía no sentir aceptado o parte de esa comunidad, y cómo eso sale en la gente con quien trabajas, ¿no?
Ya, eso es algo que es muy difícil, muy, muy difícil. Parte de las veces de que yo he visto, a veces no vienen a verme por el miedo de que yo vaya a decir que no son de ciertos lugares. La cosa es de que he estado físicamente en otro lugar, va a estar el miedo. Aunque duermas, aunque comas, el miedo va a estar ahí todo el tiempo. Yo puedo decirles a alguien, hasta que mi cara esté azul, va a estar bien, estamos bien aquí, estás viviendo la vida que necesitas que vivir, bla, bla, bla. Pero ese miedo, aunque yo no puedo quitar, por cómo las personas ven a ciertas personas, a lo que está pasando en las noticias, cosas que les han pasado individualmente a esas personas, es algo que son trauma y esa es mi especialidad, con trauma. Entonces no es algo que nada más dicen, ok, hay que darte una pastilla, ven a terapia por un año y va a estar bien. No. No sé si algunos, ojalá no, espero que no, han tenido esa experiencia cuando se meten a un lugar y están por el teléfono o están hablando con alguien en español o diferente lenguaje y de repente luego todos a ver, se siente uno bien incómodo. So, imagínate esa emoción o ese sentimiento por 26 años, cada vez que tú vas a un lugar. Es ese, y es algo que no nada más yo puedo cambiar en mi cuarto, porque en mi oficina hago ciertas cosas para que se sientan calmados y todo eso. Entonces cuando se van, me dicen muchos, yo siento la diferencia en mi cuerpo cuando yo me voy de tu cuarto o de tu oficina. Yeah. Es qué tan unsafe, qué tan, ¿cómo se dice unsafe?
Inseguro,
gracias. Por cómo se siente el mundo alrededor de ellos. Y siento que estas son cosas más altas que yo no puedo, que estoy tratando de cambiar, pero no puedo hacerla nada más en mi oficina. Entonces, dando ese espacio de, tú estás bien aquí conmigo. Cuando yo empiezo mis sesiones, yo digo las cosas que reporto y cosas que no reporto. Cosas como de confidencial, yo nada más puedo romper esos en caso de que alguien o tú te quieras suicidar o quieras lastimar a alguien más. Yo no puedo reportar nada más de eso. Tú me puedes decir que tú haces X drogas, blah, blah, blah. Si tú no te estás diciendo yo no me quiero matar con X drogas, yo no puedo reportar eso a la policía. Cosas de niños, abuso, trauma y todo eso, depende en ciertas cosas y todo eso. Pero yo les aseguro que esas son las cosas que yo reporto. No es de cosas de inmigración o algo así. Es algo que el tema es algo que tocamos al menos una vez con cada paciente que yo he tenido. Hay veces que cuando pregunto dónde está tu área de soporte o hablas con tus hermanos o hermanas o algo así, he recibido una vez en casi dos años respuesta fuerte, ¿qué te importa? ¿Qué bla, bla, bla te importa? ¿Y qué es tu problema? Y, okay. Nada más quiero saber más información de ti. Entonces es cosas que personas no quieren compartir. Por ese miedo, pues sí, entendido que tienen ese miedo. Si las personas alrededor de ellos, su trabajo, amigos o estado, no se los incluye en cosas, no podemos hacer mucho más que eso, más que ser esa persona que puedes, que ellos te vengan a decir las cosas que les duelen o que tengan miedo, pero yo sola, de ayudar eso, no. Nada más puedo hacer eso en mi oficina, pero cosas más grandes se necesitan y yo digo que ayudaría con muchas cosas.
Tenemos que terminar porque se nos ha ido la media hora que teníamos, ¿no? Michelle, ha sido fantástico escucharte y hemos ido tomando nota. Quedan muchas preguntas por contestar, así que a lo mejor repetimos un programa en la primavera porque seguro que hay mucha gente escuchando también el domingo que va a tener nuevas preguntas para hacernos a través de esta clase. Yo me quedo con tres cosas que me parecen muy importantes de lo que Charlie y Michelle han dicho. Una, que el servicio es para personas que no tienen seguro médico también, ¿verdad, Michelle? Así que personas que no tienen seguro pueden pedir este servicio, que es en español, ¿no? Entonces, yo creo que no hemos hablado de eso, pero estoy segura de que es mucho más sencillo poder hablar con alguien en el idioma de una persona que hablar en inglés de lo que nos pasa, ¿no? Y la tercera, que está abierto a toda la comunidad, ¿no? Entonces, cualquier persona, Charlie, de la comunidad, incluidas las personas de Carlton que estén escuchando y quieran, ¿no?, tener un momento de terapia en español, pueden solicitar este servicio, ¿verdad? Pues muchísimas gracias a todas las personas. La próxima semana tenemos a tres facilitadoras de la clase que van a facilitar la conversación para hablar de la situación de los menores en tránsito en este país. Vamos a hablar con dos personas que trabajan en centros de menores en tránsito y nos van a contar cuál es la situación. Así que nos vemos la próxima semana. Michelle, Charlie, muchísimas gracias. Repetiremos programa pronto y al resto de la clase, cuidaros mucho y nos vemos la semana que viene.